Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, el estudio C de Radio Martí, para ser más exactos, con esta tertulia de las noticias como son, como siempre, les saludamos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, muchísimas gracias por la sintonía, por donde quiera que nos escuche y también los que nos ven a través de las redes sociales.
Es verdad, a través de Facebook, a través de YouTube. Muchísimas gracias por la sintonía, por esa audiencia que tenemos a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, cada vez es mayor. Recuerden, si consideran que el programa les aporta, pues compártanlo. Para los que los están viendo en Facebook, compártanlo y así la información llega a una mayor cantidad de personas. Sobre todo nuestro objetivo es dentro de Cuba. Y bueno, y por supuesto, esos oyentes fieles de Radio Martí en la onda corta y en la onda media, bueno, pues ellos también merecen nuestro agradecimiento por el esfuerzo que hacen. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, el gobierno cubano anuncia medidas ante la previsión de un nuevo déficit de combustible. También relacionado a esto es el problema económico que está atravesando el país.
Imagínese usted, medidas de austeridad en medio de una debacle económica, en medio de una austeridad, más medidas de austeridad. Pero dice uno de los funcionarios cubanos que todo se resuelve con la revolución.
Bueno, sí, bueno, llevan 60 y tantos años.
Resolviéndolo con la revolución.
Bueno, hablando de Cuba en las relaciones La Habana-Moscú, es probable que Cuba se lleve la peor parte.
Esto es un artículo que está reseñando hoy nuestra página martinoticias.com, un artículo a partir de la revista Harvard International Review. Hace un serio estudio sobre las relaciones Cuba Rusia y quién puede salirse con la peor parte si es que los rusos no le va muy bien. Increíble, buen análisis que hacen.
Y durante el Congreso de los CDR, Elian González dice que la revolución es mucho más que hambre y apagones.
Pero reconoce que hay hambre y que hay apagones. Bueno, si no lo reconoce, imagínate, sería un extraterrestre, ¿no? El Eliancito, como mucha gente le conoce todavía, Elian González. Señoras y señores, son las noticias que tenemos para hoy. Las vamos a analizar junto con José Luis Tan Estrada, periodista independiente de Diario de Cuba. Se encuentra en Camagüey. Bueno, pues ya lo podemos presentar ya como uno de los tertulianos de las noticias como son, de los que participan en esta tertulia. Y por supuesto, Leopoldo Luis García está en la ciudad de Miami, es periodista de la cadena Univisión y también lo podemos presentar como uno de los tertulianos de este programa. Así que con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
A ver, vamos a comenzar por Camagüey. José Luis Tan Estrada, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José Luis?
Un saludo, hermano, desde la República Independiente de Camagüey. Esta vez con corriente.
Ah, ¿tienes corriente en este momento?
Esta vez tengo corriente.
Bingo, hay corriente en Camagüey. Y eso ya, la noticia es que hay corriente.
No. Al menos por el momento.
Perdónenme, por supuesto, uno no se está burlando de esto. Es que a veces ya lo de Cuba a veces da risa, ¿no? Yo sé lo que es tener un apagón. Todos sufrimos apagones cuando vivíamos
eso
en Cuba.
Eso no es nada nuevo, ¿eh?
Sabemos lo que es un apagón y sí, sabemos, señora, las consecuencias que trae. Uno no se ríe por la desgracia de los otros, sino uno se ríe, claro, a veces porque es la situación a veces. Además, así somos los cubanos.
Leopoldo Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por invitarme, como siempre. Ha sido un placer estar con ustedes y también, en este caso, compartir aquí en la tertulia con José Luis, a quien leo en redes sociales y a través del Diario de Cuba, que lo sepa.
Qué bien. Bueno, pero mira, ahora, además de lectura, ahora vas a compartir el programa con él. Sí, señor. ¿Por dónde empezamos?
El gobierno cubano, como ya decía, ha anunciado medidas de ahorro energético y restricciones ante la previsión de que en las próximas semanas vuelva a escasear el combustible por dificultades financieras para su importación. El viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil, informó en la mesa redonda en una comparecencia que hizo de unas 2 horas aproximadamente, que en este momento hay un nivel más reducido de combustible que tendrá un impacto real en la situación económica del país, que atraviesa una grave crisis económica. Y en ese sentido, Gil avanzó que el gobierno ha realizado una proyección y se está planificando al detalle para el uso más racional del combustible en las próximas 2 semanas. Indicó que las medidas de ahorro energético estarán dirigidas a asegurar la vitalidad de las principales actividades de la población y la economía, como la agricultura y servicios prioritarios en sectores como salud y turismo. Reconoció que el transporte público sufrirá los efectos de las limitaciones de combustible y que se disminuirán y aplazarán algunas actividades sin carácter de urgencia. Bueno, en este caso yo creo que es darle continuidad, porque el problema del transporte público ya hace mucho rato que lo está padeciendo el pueblo cubano.
De mal en peor. Dijo,
y si no, pregúntele a José Luis.
Sí, señor. No, y dijo también que no estaban en una situación de combustible cero. No estarían en cero, pero están en 0.1.
Lo han camino a eso.
No, 0.1 me imagino. Ese número lo di yo, no lo dijo el ministro. Vamos a comenzar contigo, José Luis.
José, claro. Luis,
cuando ustedes se enteraron, vieron, escucharon o alguien les dijo, porque a lo mejor no había luz, de la mesa redonda, lo que se dijo en la mesa redonda, ¿cuál es la primera reacción de un cubano ante escuchar estas cosas?
Oye, precisamente yo estaba en apagón, me habían quitado la corriente a las 5 de la tarde y me la pusieron como a las 8, y después tuve que ver la retransmisión. Bueno, lo primero que cuando Gil dijo que no estamos en cero, bueno, la gente de mi reparto se empezaron a reír, incluso lo que dicen ser revolucionario, porque las consecuencias las estamos viendo. No hay transporte público. A mí me confirmaron una fuente segura que desde la terminal provincial se va a suspender el transporte público, el transporte nacional. Esa mesa redonda de él, yo digo que es una parte más del show que monta la dictadura, porque nos damos cuenta que los dirigentes viven en un mundo, entre comillas, ideal, que a las espaldas de la verdadera realidad de la isla.
Dios mío, contigo, Leopoldo, incluso hay una de las cosas que, perdóname, Leopoldo, pero hay una de las cosas que dice el ministro, y es que da como una esperanza, como que en 2 semanas, 3 semanas, la cosa va a estar mejor.
No, ellos dijeron 2 semanas.
2 semanas, ¿verdad?
2 semanas, pero es que octubre está, ya, no 2 semanas, ya, es el sábado.
Octubre es ya, sí, octubre, claro. Es ya. Entonces está hablando 2 semanas, ya no es octubre, ya es mediado de octubre y, no sé. Sé que van a ganar en 2 semanas, o están esperando un barco en 2 semanas, o no sé.
Ya el cubano, pienso yo, y vamos a ver qué dice Leopoldo, ha aprendido de cuando se le anuncian estas cosas, hay mucho más detrás de todo esto.
Eso sí es verdad.
Cuando te dicen 2 semanas, multiplícalo por varias semanas o meses.
Eso es verdad. El cubano ya yo creo que sabe leer.
Ya el cubano sabe leer.
Sabe leer lo que le dicen. Adelante, Leopoldo, contigo.
Sí, exactamente. El cubano ha aprendido a leer lo que le dicen, a leer entre líneas. Y a interpretar el verdadero alcance de las malas noticias. Imagínate, si dice que a partir de octubre, creo que el ministro menciona, a partir de octubre comenzaría a mejorar la situación, obviamente, pues la gente se imagina que viene un barco de petróleo, un nuevo, claro, tipo de plataforma de esto marítima de Turquía, cualquier locura de esas, que de ninguna manera va a resolver el problema. Estamos leyendo una noticia tan antigua como la revolución misma. Yo creo que estas medidas de austeridad se han estado anunciando durante décadas, exactamente con el mismo tono. Lo más preocupante en este caso, creo yo, es que no solamente se trata de una crisis, ellos dicen que es una crisis que se está enfocada precisamente en el déficit de combustibles. El país no tiene combustible suficiente por los motivos que sean, el bloqueo, etcétera. Lo mismo de siempre. Pero añaden que están haciendo un esfuerzo por esto. Garantizar a productos de la canasta básica, como la leche de los niños, el café que no se entrega desde no sé qué tiempo. Y esto es absolutamente, si no fuera tan trágico, movería la risa. Se van a superar este momento de crisis con más medidas, con más planificación, de ninguna manera con medidas de corte neoliberal que favorezcan el mercado por encima de la planificación. Eso lo dijo Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación, para que tengamos idea del tamaño disparate que siguen defendiendo esa gente y aquellos que tienen esperanza de que van a haber reformas económicas que de alguna manera alivien el nivel de vida de la población, ni soñarlo, ahí lo tienen.
Aquí hay un, antes de pasar a la próxima noticia, hay un detalle que a mí siempre me gusta mencionarlo, y, o por lo menos en este caso mencionarlo. Y dijo Alejandro Gil, dijo que las medidas de ahorro energético se iban a implantar por igual a todos los actores económicos, es decir, a la empresa estatal socialista y a los privados. En Cuba, hay algunos mipimeros, por decirle esta nueva forma, este nuevo adjetivo, ¿no? Hay algunos mipimeros, o sustantivos, no sé ni cómo decirle. Hay algunos mipimeros que de alguna manera tienen una panadería, hacen pan, otros cosen con máquinas eléctricas, los que tienen la textilera, que cortan tela, tienen sus máquinas eléctricas. O sea, si usted tiene que estar parando entre una hora y una hora del día o varias horas del día, la producción suya para vivir, porque usted es o sea, tiene su negocio privado, pues también los cuentapropistas van a ser muy, cuentapropistas, mis primeros, van a ser muy afectados por estos recortes de energía. Así que yo creo que la situación, y esto es como una bola de nieve, ¿no? Cuando usted empieza a parar algo, esto va creciendo y se va parando todo y lo que se produce.
Claro, él no mencionó la palabra MIPYMES.
No.
Pero sí dijo que esto iba a afectar tanto a la cuestión estatal como a la cuestión privada.
La no estatal.
Gente sabe que por ahí va la cosa, ¿no? Por las MIPYMES. Y aunque él anunciara que esto viene próximamente, por ejemplo, en Cienfuegos, aquí en el programa lo hemos hablado.
Sí, señor.
En Cienfuegos hace rato que hay un corte de electricidad enorme, la cuestión de la medicina, la cuestión de la alimentación y del transporte, ¿para qué hablar?
Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, un artículo de la revista Harvard International Review abordó esta semana cómo los gobiernos de Cuba y Rusia han ido fortaleciendo lazos tanto en el ámbito económico como en el militar y lo que podría estar detrás de los más recientes acuerdos entre ambos regímenes. Según el texto, Rusia está extendiendo su dependencia económica a naciones extremadamente cercanas a Estados Unidos, posicionando a Cuba como un punto de entrada e influencia al hemisferio occidental. Sin embargo, apunta, con el desequilibrio de recursos e influencia, es probable que Cuba se lleve la peor parte. Sobre todo, según dice el artículo, el coste humano, más que material, podría ser extremadamente alto si Rusia decide dar marcha atrás o no cumple con las expectativas. Y a mediados de mayo salió a la luz un nuevo plan entre Moscú y La Habana destinado a fortalecer las economías de ambos países. Y la revista menciona, entre otros, que Cuba le está dando a los rusos un trato preferencial para acceder a propiedades, mercados, mano de obra. Y recuerda que esto es algo que rara vez el régimen de La Habana ha ofrecido a los inversores extranjeros.
Sí, señor. Interesante el artículo este de Harvard International Review. ¿Cuál es tu opinión, José Luis? Adelante.
Bueno, sí. El régimen cubano quiere chupar la tetera, para hablar de una manera así, de los rusos, ¿no? Uh-huh. Y solamente no solamente ganando las propiedades y los mercados y esa serie de cosas. También están dos jóvenes cubanos para que peleen contra, en estas guerras gerencistas, contra el ejército ucraniano. Cubanés sacaba un artículo, un reportaje muy interesante, donde entrevistaba a 11 jóvenes que declararon que fueron contratados primero, como primero le decían que iban a una obra de construcción y después le decían la verdad. E incluso ahí se revela que Vladimir Skuno, que es uno de los representantes de la amistad Cuba-Rusia, del ICAP, lo que dirige el espía a Fernando, era el encargado de reclutar a estos jóvenes para el ejército ruso, siempre con la intención de que iban a trabajar. Ahí se pone de manifiesto el desespero que tiene el régimen cubano en que Rusia lo siga manteniendo de una manera u otra.
Hay una, yo me imagino que este artículo se refiere, me imagino no, estoy seguro, este artículo se refiere sobre todo, además de esto que acaba de decir José Luis, cuando se produce la visita de Boris Titov, que es el asesor económico de Vladimir Putin, va a Cuba, después se va, hace una serie de recomendaciones, después dar declaraciones a una revista rusa, no me acuerdo si fue Sputnik o Intertas, no me acuerdo, creo que fue Sputnik, hace unas declaraciones y dice que Cuba tiene que modernizar el sistema financiero, tiene que crear más tarjetas bancarias, y ahí es donde uno se da cuenta por qué entonces el corre-corre con la llamada bancarización, aunque ha sido un desastre. Y parece que este artículo que se está refiriendo es a que Cuba quiere adoptar de cierta manera ese modelo económico ruso, o al menos brindar su territorio nacional para que los rusos de alguna manera puedan llegar al hemisferio occidental y violentar todas las sanciones a que están impuestos, por lo menos pasarle por al lado, ¿no?, por la tangente a las sanciones que le ha impuesto el mundo occidental. Yo me imagino que si Rusia resuelve su problema en un momento determinado, o les en un momento determinado dicen que no le da resultado hacer lo que están haciendo en Cuba, pues levantan la pata y se van. ¿Qué pasó con la termonuclear de Cienfuegos? Uh-huh. Aquello era el gran proyecto, se iba a resolver todos los problemas, y sin embargo la termonuclear de Cienfuegos no avanzó, no les interesó, y ahí la dejaron, después de toda la experiencia aquella de Chernobyl y toda aquella historia. Es decir, lo que están diciendo es, si los rusos se dan cuenta que esto no les da resultado, o por otro lado, resuelven otra situación, dejan a Cuba abandonada en el medio del
camino. Yo pienso que por el momento no va a pasar, porque Rusia necesita de Cuba y Cuba necesita de Rusia. Rusia está en medio de la guerra con Ucrania. Uh-huh. Y hemos visto la alianza de Rusia, sobre todo, con Cuba, con Venezuela. Vimos en el desfile ahora del aniversario del triunfo del sandinismo en, uh-huh, en Nicaragua. Había ruso, y en México, usted vio lo que hizo López Obrador.
Sí, señor.
Pues también, es decir, que yo creo que por el momento los rusos llegaron ahí y van a estar. ¿Qué pasará después? No sé. Repito, Cuba necesita a los rusos, y los rusos hoy en día necesitan a Cuba y a otros también.
Leopoldo.
Sí, ese es un punto clave. En este tema hay dos aspectos que a mí me parece que son esenciales. Uno, el que mencionabas. Ahora Cuba necesita a Rusia, por supuesto, y ahora en este momento muy coyuntural Cuba quizás necesite de la colaboración de Cuba en determinados aspectos, pero ojo, la Rusia de hoy no es la Unión Soviética de los años 60, 70 y 80,
claro
que tenía literalmente un chorro de dinero para mantener toda la desgracia cubana viva. En la Rusia actual no es un estado ideológico en el sentido que lo fue la antigua Unión Soviética, es un estado pragmático con sus apetencias imperiales y todo lo que se le pueda señalar, pero es un estado pragmático ante todo, donde la empresa de tipo capitalista es la que mantiene la economía del país, incluso la industria armamentista. Así que, por favor, si no les da resultado, como ustedes bien decían, oye, se van a ir levantando la pata al instante. O sea, Cuba es un negocio para la Rusia actual, no es lo que era para la Unión Soviética, un aliado estratégico en el hemisferio occidental, ni mucho menos. Que no lo sueñe, porque no va a ocurrir así. El otro aspecto que mencionaba José Luis no es menos interesante, y demuestra el estado de pauperación total de la población cubana, de los jóvenes cubanos que son estos capaces de dejarse esto, embarcar en aventuras como estas. Y Cuba tiene una larga tradición de financiar, no de financiar con dinero, sino de proveer los hombres, quiero decir, la carne de cañón, uh-huh, para las aventuras expansionistas soviéticas en África. Así que no me extrañaría que de alguna manera implementaran una estrategia similar en el caso de Ucrania, y Cuba no solamente pague con su territorio para el establecimiento de bases de espionaje, para lo que fuera, sino con el envío de tropas de manera muy solapada, como sería el caso. O sea que ambas cosas me parecen muy lamentables.
Sí, señor.
Estás escuchando las noticias como son.
Elian González, delegado al Congreso de los CDR, dice que la revolución es mucho más que hambre y apagones, algo que calificó de efectos colaterales motivados por quienes no quieren que Cuba tenga una revolución. Creo que tenemos parte de sus declaraciones.
Todavía, bueno.
Vamos a lograrla. Dijo, la revolución no es lo que nos venden, que es hambre, que es apagones, que es todas las necesidades que estamos viendo hoy, que es un efecto colateral al que nos lleva quien no quiere que Cuba tenga una revolución, porque la ven como un faro. Bueno, vamos a escuchar.
Vamos a escucharlo en su propia voz, Elian González Bordons.
Que sepan qué estamos defendiendo. No estamos defendiendo la revolución, no es lo que nos venden, de que es el hambre, es los apagones, es todas las necesidades que de verdad estamos viendo hoy. Ese es el efecto colateral de lo que nos lleva el que no quiere que Cuba tenga una revolución, porque la ve como un faro y sabe lo que puede significar para otros pueblos en el mundo. Entonces tenemos que defender eso, que es la revolución, no lo que ellos nos venden. La revolución es mucho más, es todo lo que tratamos de hacer en bienestar de nuestro pueblo. Y los CR se crearon precisamente para eso, para que desde esa organización, para que desde nuestros barrios pudiésemos atender cada uno de esos programas.
Por cierto, que Elian González le fue delegado al Congreso de los CDR, que culminó, por supuesto, con su día el 28 de septiembre.
Y es asambleísta también.
Y es asambleísta. Y además, no dice que la revolución no tiene apagones, ni es hambre, ni nada de eso. No,
bueno, dijo él que pretende, a través de esta organización, se atienda al joven desvinculado, los casos vulnerables y que logren canalizar problemas para recuperar los valores fundamentales de la organización. A mí me comentaba una amiga mía allá en Oriente que hace poco por su barrio estuvieron de nuevo haciendo el censo para los CDR. Usted sabe que esto a cada rato. Y se quedaron fríos porque del listado que tenían de los jóvenes del barrio
se habían ido todos.
Quedaban 15. El resto se había ido. Así Dios que mío. Es el reflejo de un pueblito, digamos usted, el resto del país.
Bueno, pero yo creo que José Luis hizo la caldosa por allá por su cuadra.
Yo no creo.
Esperando el 28. Usted no hizo caldosa.
Yo no creo.
Oye, yo recuerdo que antes daban hasta los módulos, pero CDR tú veías ni módulo hoy para Cardosa. Yo creo que se la coge de edad.
Yo creo que el CDR como tal, esa institución, Comité de Defensa de la Revolución, eso ha perdido muchísimo. Con la dinámica actual, eso ha perdido muchísimo. José Luis, yo me imagino que ya el CDR no es lo mismo de antes, por lo menos pienso yo, no sé cómo tú lo ves desde allá.
Yo hace algún tiempo yo posteaba en mis redes sociales que la única función del CDR realmente es controlar el módulo que viene una vez al mes y los presidentes del CDR fajarse para ver quién coge más, para ver quién vende más. Esa es la única función que tienen los CDR actualmente. Y hablando sobre la declaración de Elian, es que Elian no puede estar más enajenado. Es que Elian sí es... ha vivido una revolución diferente, vaya, para hablar en sus términos, ¿no? Siempre ha sido privilegiado, siempre ha estado a la diferente más jóvenes que se tienen que ir de una manera u otra del país. Y los CR, eso es una organización búcaro, es decir, están ahí para decir que es algo que está ahí, pero en realidad no funciona. Es decir, mira, yo ayer di un recorrido por varias calles para ver, y en ninguna vi una caldosa ni movimiento para hacer una caldosa. Ya eso le puede decir mucho. La gente no tiene ni ganas de celebrar nada porque están viendo que tampoco los representa ni les resuelve ningún problema.
Increíble. Mucho apagón es lo que había en las últimas horas. El titular, antes de pasar el comentario de Leopoldo, el titular de 14 y medio, los comités de defensa de la revolución cumplen 63 años con déficit de cuadros.
Eso es cierto.
Eso sí
de
es
cuadros
verdad.
Y de membresía.
Sí, señor.
Leopoldo.
Sí, hablaba justamente de la palabra de ella y me reía yo por dentro, porque bueno, efectivamente, probablemente tenga razón y Cuba es un faro, en este caso un faro apagado, ¿no? Porque justamente no tienen combustible para encenderlo, es una locura total. Y lo que decía José Luis Tan Estrada es exacto, está absolutamente enajenado de la realidad, o peor aún, consciente de la realidad y fingiendo estar enajenado, lo cual es mucho más esto, triste todavía. El tema de los CDR era inoperante hace 10, apenas una década cuando yo salí de Cuba. Me imagino que el desastre sea mucho mayor ahora. De Caldosa nada, y de actividades de CDR nada. Es una organización que en su momento, todos saben, se creó para esto, como una especie de organización de vigilancia colectiva, como lo definió el difunto esto, Invicto en Jefe.
Yo no sé si ustedes
ya eso pasó la historia.
Yo no sé, sí, yo no sé si ustedes vieron, yo no sé si José Luis lo vio y José Luis el de Camagüey y tú Leopoldo, y no sé si vieron algo que posteó Giovanni Sánchez, que tomó una fotografía
de un
cartelito que estaba puesto.
Sí, cómo no.
Lo vimos. No sé si era en el CDR de ella o en alguno cerca. Pero es un cartelito muy bien escrito y decía las donaciones, pidiendo donaciones, una cabeza de ajo, un tomate, una pata de puerco, lo que sea. Encuentren, a ver si podemos hacer algo. Yo creo que ese cartelito es lo que denota lo que son los CDR en el día de hoy.
Evidencia además cómo está el país.
Y además cómo está el país. Pero bueno, un país que no tiene, la revolución no tiene apagones.
Sí, señor. José Luis Tan Estrada, gracias por estar con nosotros. También a Leopoldo Luis García. Hasta aquí entonces, Tertulia.